Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos, último Mar de Fueguitos de este año, de este 2011. La tierra tiembla y las paredes se cuartean, pero en nuestro país, en este país, está prohibido hablar de terremotos. Lo preocupante no es, nos advierten, la violencia de la publicidad ni el terrorismo del dinero. Lo que debe angustiarnos es la terrible dictadura ecologista en ciernes que pretende limitar la libertad de subirnos al avión, caiga quien caiga. Poemas, versos de Jorge Rietschmann, de este maravilloso libro que os recomendamos leer. Recién publicado hace unos meses, El común de los mortales, en la editorial Tusquets, último libro de poemas de Jorge Rietschmann, recoge sus poemas del año 2001, creo que es, 2007, perdón, al 2010. Vamos a escuchar hoy al propio Jorge Rietschmann recitándonos algunos de sus poemas. Vamos a hablar también de esa dictadura ecologista en ciernes a la que algunos nos dicen estamos a punto de llegar. Tenemos invitadas de lujo hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata en Mar de Fueguitos. Por un lado está Carmele Llano, ella es veterinaria, lleva 8 años trabajando en las selvas de Borneo en Indonesia contra la extinción de los orangutanes. Hoy solo quedan unos 5.000, creo. Ahora le preguntaremos a ella, ejemplares de la especie de Sumatra y unos 15.000. de la especie de la isla de Borneo. Nos dicen que los orangutanes en libertad podrían desaparecer en los próximos años de seguir las cosas como están ahora mismo. El aceite de palma representa la principal amenaza contra los orangutanes, ya que está transformando su hábitat natural en extensas plantaciones de palma. En Euskadi, solo en 2010, se importaron de Indonesia 35.000 toneladas de aceite de palma, casi el 100%, el 90 y tantos% del aceite de palma que importamos en Euskadi llega de ese país, de Indonesia. Bueno, antes de contaros para qué están aquí con nosotros, bueno, Carmela, ya no voy a presentaros a nuestra otra invitada, Arantxa Acha. Ella es bióloga, integrante de la Unidad de Medio Ambiente de la UNESCO en Indonesia, y vive allí también, en Indonesia, y trabaja en las áreas naturales, en las reservas, en las áreas de protección natural de Indonesia. Y ambas dos están aquí en Mar de Fueguitos para hablarnos de esa campaña que ayer lanzaron las gentes de Ecologista Marchan, y que ellas dos participaron en el lanzamiento de esta campaña. No al aceite de palma de Indonesia, es el título de esta campaña que, como os digo, han lanzado las gentes de Ecologista en Marcha para denunciar las importaciones de aceite de palma de Indonesia, pero también de otros sitios como Colombia, Honduras, Guatemala o Mozambique, donde tiene las plantaciones de palma un impacto social y ambiental dramático. En el caso de Indonesia, esa palma está acabando con las selvas de Indonesia, está acabando con los orangutanes. Vamos a dedicarle buena parte de nuestro programa a charlar, aprovechando que tenemos aquí a dos personas que viven allá en Indonesia, que trabajan en Indonesia, que saben lo que está provocando de primera mano esa palma. Vamos a charlar con ellas, vamos a conocer cómo son esos orangutanes, vamos a conocer cómo es esa palma y ese aceite de palma que consumimos aquí en Euskal Herria. Como os decíamos, el último programa de este 2011 en Mar de Fueguitos. La próxima semana, el próximo miércoles en directo, no estaremos aquí en Trastas y Rati Libre A. Pues beneficios de este nuevo convenio que disfrutamos este año. Nos tomamos una semanita de vacaciones, regresamos, eso sí, nada más comenzar el próximo año, el 2012, el primer miércoles del 2012 en directo. Estamos aquí en Trastas y Rati Libre A, en las diferentes emisoras y radios libres que escuchéis este programa, pues en los diferentes horarios, en las diferentes horas y días en los que se repite este espacio. Un 2011 que despedimos hoy, un 2011 en el que, entre otras cosas, pues estuvimos enfermitos. En septiembre pues nos dio un achuchón, nos dio un infarto cerebral que a poco más pues nos deja más para otro barrio que para este barrio. Un 2011 en el que hemos perdido los dos trabajos que teníamos. Escribíamos en un periódico, trabajábamos en esta emisora. Bueno, ambos dos trabajos los perdimos en 2011. Un 2011 en el que, sin embargo, aquí seguimos, aquí resistimos, aquí sobrevivimos. Un 2011 que, bueno, nos anuncia que el 2012 seguro que va a ser, al menos para nosotros estamos seguros, mucho mejor, ¿por qué no?, que este 2011. Echamos la mirada atrás en este último programa del 2011 en Mar de Fueguitos y, bueno, preparando la charla que vamos a mantener a continuación con nuestras invitadas, pues hemos hecho memoria. La gente que tenemos ya unos añitos es lo que tiene, podemos rebuscar en la memoria y podemos descubrir cosas como la que hemos encontrado hoy para comenzar este Mar de Fueguitos. Una de nuestras invitadas hoy, concretamente Carmele Llano, vive, como os decíamos, desde hace 8 años en Indonesia y trabaja en las selvas de Borneo. Y eso nos ha recordado que cuando éramos más jóvenes, mucho más jóvenes, había una canción que se hizo muy famosa en aquel entonces y que hablaba precisamente, ni más ni menos, que de las selvas de Borneo. Bernardo Bonecci se llama, seguramente seguirá vivo, el líder de esta banda. Nació en 1964, ya con 14 añitos, montó su primera banda, Mordus Acre, y ya por aquel entonces, con apenas 10 y pocos añitos, formó parte de esa mítica banda Caca Deluxe. También formó parte y fue líder de una banda que se hizo muy famosa en aquella época. Vamos a escuchar quizás la canción más famosa de esta banda en una actuación que hicieron ese mítico programa Aplauso en el año 1980, ni más ni menos, hace exactamente 32 añitos, dentro de unos días. La banda de Bernardo Bonecci se llamaba Los Zombies. Ficharon por la multinacional RCA, grabaron su primer disco y este fue su primer single, Groenlandia, una canción que, bueno, una de las canciones más conocidas de aquella década de los 80 del siglo pasado, una canción que nos sirve para comenzar hoy, para zarpar hoy en este Mar de Fueguitos, mirando al futuro, mirando a las selvas de Borneo, recordando el pasado. 1980, Los Zombies en el programa Aplauso, cantando a Groenlandia, cantando a las selvas de Borneo. Zarpamos.
El tiempo no puede esperar. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo mirando a México, a Chiapas, ante la grave situación que vive ese país. México nos invita hoy a participar en la caminata por la paz, la memoria y contra la impunidad, que comienza, hoy mismo ha comenzado ya en San Cristóbal de las Casas, para llegar mañana, día 22, a Acteal, en respuesta y para sumar acciones a la invitación que hace la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a una jornada de ayuno y oración por la memoria, la resistencia y la vida en el 14 aniversario de la masacre de Acteal. Con esta caminata pretenden reflexionar y manifestarse en contra de la impunidad que viven de norte a sur en ese país, en México, que se encuentra con un acelerado proceso de militarización, paramilitarización y descontrol social, con una estrategia ejecutada por parte de Felipe Calderón de guerra declarada contra la criminalidad organizada, cuyas consecuencias han sido, hasta el momento, más de 70.000 víctimas entre asesinados y desaparecidos. En marcha ya diferentes movilizaciones, acciones para recordar que se cumplen estos días, 14 añitos ya, de la masacre de Acteal. Miramos al norte del planeta. El mayor rebaño de renos del mundo ha visto dramáticamente reducida su población, algo que los indígenas locales achacan a la expansión de enormes proyectos industriales en la zona. El rebaño, por ejemplo, de George River, que llegó a tener entre 800 y 900 mil cabezas de renos, solo tiene en la actualidad 74 mil, una caída ni más ni menos de hasta un 92%. Este rebaño recorre la gran tundra de Quebec y Labrador en el este de Canadá, conocidos como caribúes. En Norteamérica, estos animales son fundamentales para las culturas de los pueblos Cree e Innu en esta región. Sin embargo, en las últimas décadas, grandes extensiones del territorio de los renos han sido alteradas por una serie de grandes proyectos: la minería de hierro a gran escala, la inundación de grandes áreas para energía hidroeléctrica y la construcción de carreteras han tenido un precio, denuncian los indígenas, los indios Inús, en el norte del planeta, en Canadá. Los renos que van poco a poco desapareciendo. Vamos a hablar dentro de unos minutos de los orangutanes también, que está sucediendo lo mismo en Indonesia. Antes, escuchamos de este libro, El común de los mortales, de Jorge Rietschmann, al propio Jorge, pues recitándonos, contándonos algunos de estos poemas. Poema por ejemplo, como este, con el que vamos a dar paso ya a Jorge Rietschmann. Dice así, se titula La cultura de la satisfacción y dice así su comienzo apenas, sus tres primeros versos con la palabra bienestar, te cortan los tendones y ni te has dado cuenta y das las gracias.
El hombre hueco. Antepasados míos, brutalmente carentes de la intuición de que se puede esquivar la servidumbre voluntaria, pulidos espinazos, silvestres infortunios, rostros desvencijados, dejadme interrogar vuestra sequía, amamantadme con vuestra orina amarga. ¿Cómo se transforma el hueco estéril? ¿Con qué alquimia? En vacío fecundo. La segunda expulsión del paraíso. La primera es la que cuenta la Biblia. Ya se sabe. Dejamos de ser hermanos en la inocente fraternidad de bestezuelas, en aquel lindo lugar prehistórico de Irak, llamado Edén, Jardín del, donde el lobo pacía junto al cordero, etc. La segunda es la que cuentan etnólogos 68istas como Marshall Salins. Ya se sabe. Dejamos de ser felices cazadores, recolectores paleolíticos que trabajaban apenas 3 horas diarias al aire libre, con ritmo no disciplinario, sujetos al azar de los encuentros y sus ocurrencias de juego, exploración, conversación, compañía de niños, y todo ello durmiendo mucho y charlando largamente en una comunidad igualitaria, etc. Y ahí estamos. Tantas veces heridos de nostalgia, sin resignarnos de veras ni a la primera expulsión ni a la segunda, y organizando las más inverosímiles proezas técnicas y sangrientos trastornos sociopolíticos para tratar de acercarnos a alguna de las dos puertas que guardan sendos arcángeles con espadas llameantes. ¡Ay, hermano! Ni nos animalaremos, ni nos desbestializaremos hasta ninguna inocencia. Ay, hermana, lo que tú sabes, él no lo sabe. Podemos aprender de los seres paradisíacos, pero no podemos transformarnos en seres paradisíacos. Exiliados. Al principio unos versos muy, muy conocidos de Rilke. Y los sagaces animales ya notan que no estamos muy confiadamente en casa en el mundo interpretado. Rainer Maria Rilke. ¿De verdad la máxima aspiración del ser humano sería dejar de ser lo que es? Y en los muy frecuentes casos en que tal empeño resultase a la postre imposible, al menos minuciosa y tenazmente, desconocer lo que es, desconocerse hasta el fondo de los fondos. Un primer intento fue evadirnos en el más allá ultraterreno, publicitado por todo un pool de divinidades, tanto lugareñas como globalizadas. No salió bien. Hubo luego varios planes parciales de evasión a reservas culturales que prometían bastante. La posteridad, el panteón de hombres ilustres, enciclopedias, mausoleos, la gloria militar o literaria, no tuvieron mucho éxito. Invertimos enormes recursos en planes de evasión al cosmos, pero no llegamos más allá de la luna y por poco tiempo. Ahora ponemos todos nuestros esfuerzos en el ciberespacio y la realidad virtual, sin perder de vista las opciones a transformarnos en androides robotizados chapoteando en acuarios milenaristas. ¿De verdad nos resulta imposible vivir en esta tierra? ¿Sencillamente vivir en esta tierra? Nada desearíamos tanto como volver a estar en casa, en un mundo no necesitado de interpretación. Pero no hay vuelta atrás desde el sonido con sentido. No hay vuelta atrás.
Jorge Rietzmann, el maestro Jorge Rietzmann, en su último libro, El común de los mortales, hablando de vivir, de cómo vivir en esta tierra, de cómo pues cambiar o tratar de cambiar las cosas. De eso hablamos en los próximos minutos con nuestras invitadas que están aquí con nosotros hoy en Mar de Fueguitos.
Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula.
No sabemos si los orangutanes vuelan, no se puede decir que vuelan de árbol en árbol, pero de eso vamos a hablar en los próximos minutos. De los orangutanes de Indonesia tenemos aquí con nosotros a Carmele Llano. Es veterinaria, lleva 8 años trabajando en las selvas de Indonesia contra la extinción de los orangutanes. Y también está aquí Arancha Acha, que es bióloga y trabaja en la unidad de medio ambiente de la UNESCO en Indonesia. Muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Vuelan los orangutanes o no vuelan?
Vuelan por los árboles, sí. Un poco, de árbol en árbol, digamos.
Pero no es suficiente para que puedan escapar, no tanto de esa jaula, sino de lo que se les viene encima.
Pues sí, la verdad es que su situación está bastante mal y va en peor.
Porque hablamos de, bueno, corren peligro los orangutanes fundamentalmente por el aceite de palma, por la palma, por unos árboles que se están cargando a sus árboles, se podría decir, así para resumir un poco.
Así es, bueno, por un monocultivo además, ¿no?
Bueno, contarnos, ayer presentasteis en Bilbao una campaña para denunciar lo que está provocando ese aceite de palma en sus árboles. Bueno, comenzamos primero, si os parece, por Indonesia. Contaros un poquito, bueno, lo que hacéis allí cada una, dónde trabajáis, dónde vivís, bueno, porque se sabe poco por aquí de Indonesia.
Pues sí, mira, pues nosotros hemos montado un centro de rescate y recuperación de orangutanes hace ahora 2 años, precisamente por eso, por la necesidad que hay de ahora mismo más de 1.500 orangutanes en centros de rehabilitación, por una de las mayores amenazas, que es la pérdida del hábitat, ¿no? Y la pérdida del hábitat que además viene dada por la expansión de los cultivos de palma aceitera, que luego además se nos está trayendo aquí a nuestro país también, ¿no? Y bueno, pues esa ha sido un poco la denuncia que queríamos hacer ayer en la charla.
Yo trabajo también en Indonesia con la UNESCO, pero desde un punto de vista diferente. No es enfocado a la conservación de orangutanes, es enfocado a la gestión de espacios protegidos. Pero dado que los orangutanes viven en ciertos parques nacionales de Indonesia con un número de amenazas muy serio, podemos decir que compaginamos la conservación de la especie con la conservación del hábitat y ver cómo entre esos dos movimientos se puede ayudar a la preservación de ambos.
Hablabas de centros para la rehabilitación de orangutanes, que es que se quedan sin árboles, sin dónde vivir, y hay que llevarles a esos centros, o
Sí, bueno, ahora mismo la mayor amenaza del orangután, bueno, por supuesto es el humano, ¿no? Pero es sobre todo también la pérdida del hábitat provocada por esto, por el crecimiento de estos cultivos de palma aceitera. La pérdida de hábitat que les deja pues más expuestos, es decir, los orangutanes no pueden vivir sin árboles, los humanos tampoco, pero bueno, sobre todo los orangutanes necesitan de ese medio, los bosques están diezmando y bueno, pues eso es, también es más fácil que se puedan cazar. Por culpa de, bueno, que les falta su hábitat. Y bueno, son la mayoría crías de orangután que nos llegan al centro porque normalmente las madres o los adultos se cazan, los matan, a veces también, bueno, los comen. Las crías vienen al centro y necesitan un periodo, pues, larguísimo de recuperación. Una cría de orangután estaría hasta 7-8 años viviendo con su madre, aprendiendo todo de su madre, y esa es un poco la labor que tenemos que hacer nosotros.
Hace unos años leí una entrevista tuya que hablabas, no sé cuántos quedan ahora, de que en 5 años se podrían acabar los orangutanes en libertad allá en Indonesia, que ahora han pasado ya un par de años, no sé cómo está la situación, si estamos ya más cerca de ese punto o se ha conseguido retrasar esa fecha.
A ver, la historia es, posiblemente sigamos teniendo orangutanes por muchos años. El problema es sobre todo la fragmentación, ¿no? La fragmentación y que esos fragmentos de bosque que nos quedan, pues van a quedar poblaciones muy aisladas unas de otras, que además, pues bueno, pues al final ya sabemos que otro de los inconvenientes es que genéticamente pues pueden ser poblaciones muy vulnerables y que, bueno, la verdad es que no se sabe ni cuántos quedas. Hay números que dicen que puede haber entre unos 40.000 así, ¿no? En los últimos censos del 2008 en Sumatra.
Sumatra, bueno, unos 6.600.
Así que mucho, bueno, porque tenemos dos especies, ¿no? De orangután, la de Sumatra y la de Borneo. Y bueno, pues sí, desde luego las poblaciones van decayendo. Simplemente tenemos que ver los números de orangutanes que nos llegan a los centros, ¿no?
No sé cómo son esos bosques, esas selvas de Indonesia. Yo conozco, bueno, he estado por ejemplo, en la Amazonia, no sé cómo son, ¿no?, esos lugares, esas, bueno, tú conoces también esas selvas que hay que proteger, que están protegidas, y las que viven son orangutanes.
Bueno, son unas selvas, como podrás imaginar, espectaculares, una biodiversidad enorme, una cantidad de especies, de plantas y de animales muy grande. Pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la degradación de estas selvas tiene un impacto muy serio porque son muy difíciles de recuperar. Son muy ricas tal y como son ahora porque son procesos que han, a nivel evolutivo muy largos, que han llevado a que haya miles de especies de plantas, miles de especies de animales, pero que con talar una selva sería casi imposible volver a recuperarla tal y como están ahora. Y eso es el problema de la deforestación, que está sobre todo enfocada a la expansión de los monocultivos, sobre todo el aceite de palma.
Hablamos de selvas en las que me imagino no hay carreteras, no hay caminos, no sé si se circula por los ríos, no sé cómo son esas vive gente dentro de las selvas, ¿cómo son esas selvas?
Pues sí, en Borneo sobre todo, bueno, Aran sabe más que yo de Sumatra, yo estoy más en Borneo, la gente se mueve por los ríos. De hecho, los ríos son una parte fundamental de las vidas de las tribus de Borneo, que son los Dayak. Y bueno, pues ahora ese es el problema, que las plantaciones de palma están llevando carreteras, están haciendo carreteras donde antes no las había. Entonces el acceso es más fácil, incluso en los lugares donde todavía queda bosque es más fácil la caza, es más fácil tener acceso a todos esos animales, el acceso a la tala ilegal también. Entonces es un poco las consecuencias más directas, ¿no? Aparte de todas las consecuencias indirectas también que está trayendo la palma, que es un poco lo que vamos a hablar en la charla.
Sí, en Sumatra también es parecido, hay muchas extensiones de miles de hectáreas que no tienen carreteras, no tienen caminos ni senderos, el transporte se hace por ríos, y sí que se puede ver que en cuanto se abre una carretera nueva, aunque sea para comunicar dos pueblos, que ves en un mapa, en una imagen de satélite, ves cómo año tras año el bosque a los lados de la carretera va desapareciendo y desapareciendo a una velocidad muy, muy rápida.
Es difícil saber cuántos orangutanes quedan vivos. No sé si es más fácil saber cuánta selva hemos comido ya, cuánto hemos deforestado ya.
Pues sí, los números hablan de entre el 50% en Borneo, de selva, que se ha desaparecido ya, y el 70% en Sumatra, uh-huh. ¿No es así?
Sí.
Estamos hablando de una superficie de, te digo, más o menos los datos que yo he barajado, unos 70 millones de hectáreas. Pongamos que España tiene 50 millones de hectáreas, ¿no? Pues una superficie más grande que el propio, que nuestro, que todo el país, ¿no? Que se ha deforestado ya en Indonesia.
Hablamos de deforestación, fundamentalmente es lo que hacen es llegan, talan todo para plantar las palmas, ¿es así o cómo funciona el negocio?
Pues sí, es un poco lo que, igual luego Arancha también nos puede explicar un poco más. Es que, de hecho, no se utilizan los lugares que están ya deforestados, sino que se está deforestando lugares, o sea, selvas tropicales, incluso de bosque primario. Que ¿por qué? Pues muchos motivos, entre ellos también porque muchas veces se sacan también el beneficio de vender la madera, ¿no? Porque ahí van a sacar esas concesiones del gobierno, si tienen una concesión para una plantación de palma, van a poder también tener una forma de hacer una tala legal, ¿no? Lo que antes sería ilegal, ahora es legal porque le ponen el nombre y ya tienen el sello del gobierno, digamos. Y bueno, eso es lo que les facilita el poder talar más rápidamente y hacerlo de una forma pues clandestina, pero legal, ¿no? Y bueno.
Otra de las razones también, una de las alternativas, porque el mercado del aceite de palma está extendiéndose a nivel mundial y Indonesia es un productor muy grande con mayor potencial del que ya tiene hasta este momento. Una de las opciones podría ser utilizar, como decía Carmele, áreas ya degradadas de bosque, que hay muchísimas en Indonesia, zonas que han sido taladas para aprovechar la madera o incluso para explotaciones comerciales, pero que no se han mantenido a lo largo del tiempo. Y eso sería una muy buena opción en contraposición a talar áreas de bosque primario que tienen todavía una biodiversidad y unas funciones básicas. El aprovechamiento de la madera de los nuevos bosques es una de las razones para abrir bosques primarios. También los gobiernos locales reciben dinero de las concesiones de plantaciones y es un dinero muy muy productivo para los gobiernos locales y es una de las principales razones por las que se permite una zona que tiene una propiedad privada. El gobierno no saca beneficio de dar una concesión de plantación, en cambio tiene unas extensiones muy grandes que en muchos casos ellos no ven el beneficio de conservarlas como bosques, en cambio ven el beneficio de cederla o concederla durante un tiempo a una plantación.
Tú eres bióloga, no sé qué tiene de tan bueno esta palma, crece muy rápido, da muchos beneficios, no sé cómo es este árbol.
Es un árbol muy productivo, es una velocidad de producción muy rápida que ya desde los en cuanto se planta 5 años después ya da es productivo, ya da beneficios y dura la vida media del árbol de la palma produciendo fruto para hacer aceite es desde los 5 hasta los 25 años, es muy productivo y los costes no son grandes, no son elevados.
Sí, bueno, aparte es todo, ¿no? O sea, de hecho, ¿por qué el aceite de palma está ahora el primero en el mercado? Porque es el más barato, porque los costes de producción son baratos, porque esas tierras que en Indonesia se compran de muy baratas, ¿no? Mucho más barato que si tuviéramos que comprar un terreno aquí, ¿no? En Euskadi, en España o en Europa, ¿no? Y bueno, pues eso también es una de las razones, ¿no?
Hablábamos de permisos que se conceden para explotar esas selvas, para cortar los árboles, para luego volver a plantar la palma. Claro, conocemos de Indonesia, bueno, por aquí, eso de que hay una dictadura, la dictadura de vez en cuando sale en la televisión en Indonesia. No sé cómo se conceden esos permisos, cómo están las leyes, si por ahí se puede hacer algo.
Pues sí, el problema es que ahora mismo está todo en manos del gobierno provincial o los gobiernos locales, ¿no? O sea, no está a nivel del gobierno estatal. Entonces, ¿qué pasa? Que llega, se elige un nuevo político que va a ser el Bupati, que les llaman, que sería pues
el jefe del distrito,
¿no? Que tiene 4 o 5 años de legislatura y en esos 4 o 5 años va a querer hacer las vacas más gordas posibles, ¿no? O sea, es decir, si en vez de dar una concesión da 5, pues mejor, ¿no? Entonces, eso es un poco también el tema que hablábamos antes. Si estas compañías hicieran, buscaran terrenos privados que tienen que comprar a otros dueños, ¿no? O sea, terrenos que se hayan utilizado para otro tipo de cultivos, entonces serían terrenos que pertenecen a una mano privada. Entonces, tendrían que comprarlos mucho más caros que si obtienen estas concesiones del gobierno. Porque, de hecho, las concesiones estas del gobierno son concesiones por un tiempo, o sea, es decir, que estas compañías no compran los terrenos, ¿no?
Y en línea con eso, hay una contradicción bastante fuerte a nivel de Indonesia. El gobierno central, el gobierno de Yakarta, el central quiere promover Indonesia como un país pionero en la lucha contra el cambio climático y en la imagen verde del país. Pero por otro lado, eso no se traduce a nivel provincial y a nivel de distrito en unas políticas más de fomentar formas de vida más sostenibles o menos agresivas con el medio ambiente. Están intentando ser pioneros siendo un país verde y ser pioneros en la producción de aceite de palma, y ambas ideas son bastante contrapuestas, no son conciliables entre sí.
Es imposible, bueno, ambas cosas, ¿no?
Así es, bueno, y luego, como decía también Arancha, que estas plantas son productivas durante 25 años, que parece que en realidad suena que es un montón, pero en realidad si lo vemos en la vida de un bosque milenario, ¿no? Un bosque primario que ha estado allí miles de años y queda traducido de un día para otro en ser una plantación de palma, que va a tener una esperanza de vida de 25 años, que a veces los terrenos todavía son fértiles y se pueden replantar una segunda vez, pero muchas veces los terrenos están, porque de hecho los sistemas de riego y los sistemas de desertizan el terreno, a los 25 años no se puede plantar otra vez. Es decir, que estamos reduciendo la vida de ese terreno a solamente 25 años de producción. ¿Qué va a pasar después cuando en esos 25 años ya no se pueda cultivar más? O sea, las gentes que viven allí, las plantaciones, las compañías se irán a otro país o se moverán a cualquier otro sitio, pero las gentes que viven allí lo van a tener.
No sé si a ese nivel, hablabas de, bueno, las contradicciones entre ambos gobiernos, pero a nivel de la gente de allí, la sociedad de Indonesia, se han dado cuenta son conscientes de esto, de que esto es una mina que se va a acabar, que se puede acabar.
Yo creo que cada vez te encuentras más, cuando vas hablando con la gente en los pueblos, ya la palma de aceite lleva varios años, varias décadas, y los sitios en los que tiene más antigüedad, la gente se queja y la gente dice, hace más calor, llueve menos, ha habido corrimientos de tierra porque se erosiona muchísimo más fácil la tierra, tenemos escasez de agua potable, cosa que en un bosque tropical jamás habría pasado y jamás ocurriría de forma natural. También es cierto que hay mucha desinformación y las compañías
venden la moto,
sí, no sé muy bien cómo decirlo, pero sí, no son del todo transparentes con las gentes locales, que muchas veces pueden preferir el beneficio inmediato a un proceso más a largo plazo. Y hay que decir que hay muchas organizaciones indonesias, ONGs de conservación, que están haciendo muy buen trabajo de sensibilización con las comunidades locales, explicándoles lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en otros lugares, para que vean que lo que ha sido su bosque de toda la vida, de donde se han alimentado, donde han comido, donde han vivido, aunque tengan un beneficio a corto plazo con el aceite de palma, no van a mantenerse.
Es que lo que pasa también es que, bueno, a ver, estamos hablando de zonas rurales bastante pobres, ¿no? Si llega una compañía de palma y alguien tiene un terreno, ¿no? A veces incluso también, digamos, terrenos que pertenecen a tribus, ¿no? Y lo compran a alguien, a alguien del pueblo, pues por lo suficiente para que esa persona se compre una moto y una televisión. Y realmente para ellos es una gran cosa, pero solo al cabo del tiempo se dan cuenta, ¿y ahora qué, no? Ahora he vendido mi trozo de tierra que antes podía cultivar diversos alimentos, ahora solamente queda palma y de la palma no pueden comer. O sea, de la palma no pueden comer, ¿no? Entonces llega el momento en el que ya no les queda, tendrán la moto y la televisión, pero ya no les queda alternativa, es o trabajan para la compañía o trabajan para la compañía. O sea, ya no queda más. Y aún así, muchos acaban emigrando porque no quieren trabajar para las compañías porque están muy mal pagados, los sueldos son bajos, las condiciones son muy malas, son infrahumanas. Al final son emigrantes, o sea, de otras islas, bien sea de Java o de Madura, de zonas donde la población es mucho más elevada, donde hay problemas para encontrar trabajo, son estos los que llegan a Borneo y a Sumatra para trabajar en estas compañías, ¿no?
Hablamos de Indonesia, un aceite de palma que luego consumimos aquí. Ayer presentasteis esa campaña para no consumir aceite de palma en Euskadi, en el Estado español. La gente igual no sabe, no conoce en qué o cómo se utiliza, cómo llega aquí ese aceite de palma.
Pues mira, primero en muchísimos productos de uso diario, de uso cotidiano, desde bien sean chocolates, Nestlé, por ejemplo, usa aceite de palma en sus productos, prácticamente todos los chocolates, helados, aparte de productos alimenticios, hay muchos productos también higiénicos, bien sean champús, bien sean productos de limpieza. Bueno, pues una gran amplia gama de productos que usamos de forma diaria, como decía antes, pues porque el aceite de palma ahora mismo es el más barato, o sea, los costes de producción se disminuyen. Y aquí estamos importando mucho, y hablo, bueno, de Euskadi, pero bueno, del territorio español en general, estamos importando muchas cantidades para biocombustibles, ¿no? Europa tiene asentados unos targets, ¿no? Unos mínimos de, para el año 2020, tener el 10% de los combustibles que sean de renovables, ¿no? El 10% de todo lo que consumimos en Europa es mucho, es muchísimo. Entonces aquí tenemos que empezar a traer aceite de palma o cualquier otro producto que nos sirva para combustible, ¿no? Para poder llegar a ese 10%. En realidad creo que ese 10% es irreal, y es que eso es lo que está trayendo los grandes problemas, porque de hecho en los últimos dos años, desde el 2008 al 2010, las importaciones de aceite de palma desde Indonesia han aumentado aquí en España más de un 100%. Y no sé si tienes...
Hablabas de esos targets de la Unión Europea, es otra contradicción, otro imposible, ¿no? Por fomentar la energía renovable cargándose las selvas y los orangutanes en Indonesia, ¿no?
Sí, bueno, eso es claramente, las formas de explotación del aceite de palma en este momento es completamente insostenible. No hay uno detrás de otro, todos los criterios que se están siguiendo son completamente agresivos para el medio ambiente y por ende para las poblaciones humanas. Puede haber formas de hacer algo más sostenible estas prácticas. Existe lo que se llama la mesa redonda del aceite de palma sostenible, que lo que intenta es dar una certificación del aceite de palma sostenible, pero realmente es una certificación que en este momento no es fuerte, no es fiable como sostenible por sí. No es obligatoria, no hay sanciones para los miembros que no cumplen las directrices dentro de, aun siendo miembros de la mesa redonda, no cumplen las directrices y aún así siguen teniendo certificación. Luego los aceites que se producen dentro de la certificación sostenible y los que no se producen certificación sostenible se mezclan, con lo cual no son trazables, con lo cual un consumidor no puede saber a ciencia cierta si está consumiendo aceite sostenible, entre comillas, o no. Entonces, hay formas de hacer, de sostenibilizar más el aceite de palma. Lo que es imposible es, si se quiere abastecer el mercado internacional y las previsiones de mercado que va a haber, es imposible hacerlo dentro del concepto de sostenible.
Hablando de esa sostenibilidad, en el informe que habéis presentado ayer, aquí en Euskadi, solo en el año 2010, se han importado de Indonesia 35.000 toneladas de aceite de palma. La mayoría del aceite que se trae hasta aquí es de Indonesia, pero también he visto que hay otros grandes productores de aceite de palma, no sé si, por ejemplo, está Noruega también por ahí, otros países. No sé si en esos países se produce esta palma igual que en el caso de Indonesia, o hay ejemplos de la producción de aceite de palma más sostenible, como decías, o de una manera diferente,
Ahí puede haber casos de aceite de palma sostenible, pero que son hechos a pequeña escala. Cuando estamos hablando de una compañía que está haciendo aceite de palma a gran escala, es prácticamente imposible hablar de sostenibilidad. Estamos hablando de condiciones, como decía Carmela, infrahumanas para los trabajadores. Estamos hablando de grandes extensiones de miles de hectáreas por plantación. Eso de por sí es insostenible porque está degradando el suelo completamente y no permite que se vaya recuperando. Cuando se hace a pequeña escala, hay algunos ejemplos en algunas partes de Brasil y en algunas partes de África que puede ser, pero no para abastecer el mercado mundial.
Sí, bueno, yo creo que hemos pervertido un poco el nombre sostenible, ¿no? Ahora se utiliza de forma un poco, o sea, sin tampoco tener, digamos, criterios, ¿no?, para usar esa palabra. Para empezar, un monocultivo no puede ser sostenible, ¿no? O sea, es una contradicción, eso para empezar. En segundo lugar, no puede ser sostenible algo que se transporta miles y miles de kilómetros. Estamos hablando que Indonesia está a 11.000 kilómetros de aquí. No puede ser sostenible. Sostenible sería si se produce ahí en, ¿no?, en Carranza.
Sí, en Noruega incluso.
O incluso en Noruega, ¿no? No sé el caso de Noruega. Sé que el mayor productor de aceite de palma, bien sea Malasia o Indonesia, están por ahí. Están los dos muy cerquita. Malasia también es un productor. Y estamos hablando exactamente lo mismo. Borneo, además, de hecho, es también parte de Malasia. O sea, que estamos hablando lo mismo. Sé que hay también iniciativas en África que están haciendo muchísimo daño. En Sudamérica también. O sea, lo sabemos a ciencia cierta porque sabemos que allí conocemos a gente de ONGs que está allí, que están absolutamente en la misma situación que estamos en Indonesia. O sea, que puede haber, pero eso, como decía Arancha, pues a escala mucho más pequeña y de forma eso más
habéis lanzado esta campaña para eso, no consumir aceite de palma de Indonesia. No sé si va dirigida a los consumidores, a la gente de a pie, o sobre todo fundamentalmente a las instituciones, a los gobiernos. No sé cómo se plantea esta campaña.
Yo creo que es una campaña de sensibilización para todo el público. Es una campaña para el consumidor, para saber, conocer y decidir de forma informada qué productos estás utilizando, y también para las instituciones. Si estamos hablando de sostenibilidad, si estamos hablando de mejorar los targets, como decía Carmele, tenemos que saber qué es lo que estamos hablando. No podemos decir que vamos a incrementar los biocombustibles, que no son biocombustibles, pueden ser agrocombustibles como mucho. No se puede aumentar a cualquier precio. Todos sabemos que los combustibles fósiles no es sostenible la forma en la que se están utilizando, pero no vale cualquier solución. Entonces, esta campaña trata de informar a todo el mundo en la medida que estén implicados.
Y bueno, que es que aparte, bueno, pues como decía Arancha, que por lo menos la gente lo sepa. Es decir, que cuando tú vas y te pones gasol o gasolina, bien sea biodiesel o lo que sea, en tu coche, que no pienses que estás haciendo un favor al medio ambiente. O sea, hay que saberlo. Estamos consumiendo mucho, al nivel que consumimos nos lo cargamos todo, pues hay que ser consecuente. Puede que a mí me importe o a mí no me importe, pero esa es la historia, que por lo menos los ciudadanos deberíamos tener derecho a saber la información y a decidir, porque bueno, un poco porque vienen estos targets es para reducir las emisiones de carbono en Europa, ¿no? O sea, porque aquí queremos reducir las emisiones de carbono, pero no nos estamos dando cuenta que las emisiones de carbono que vienen de las plantaciones, de deforestar o de quemar la selva, son mucho peores que las que producíamos aquí simplemente por el consumo de la gasolina, ¿no? Entonces, al final estamos empeorándolo más, y de hecho ahora mismo Indonesia es el tercer país en el ranking de países emisores de carbono, después de Estados Unidos y China. O sea, estamos hablando de dos países mucho más industrializados, con muchísima más población que lo que tiene Indonesia. Indonesia, que debería ser un país de las selvas, de la biodiversidad, ¿no?, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, resulta que es ahora mismo el tercero en la producción de gases invernadero, ¿no? Porque no solamente está el carbono, es que estamos hablando también de gases como el óxido nitroso, que se produce muchísimo en las plantaciones, o gases que tienen, de hecho, o como el metano, que también se produce mucho en estas selvas de turberas, ¿no?, y que son muchísimo más dañinos para la atmósfera que lo que eran los gases que producimos aquí de los combustibles fósiles, ¿no?
Hablabas de nuestros coches que consumen gasolina, entre otras cosas. No sé si le puedes poner nombre al aceite de palma aquí, si se puede decir, pues qué productos tienen, en qué se gasta o en qué consumimos este aceite de palma. Por ejemplo, los autobuses de, bueno, de transporte público, algunos creo que consumen este tipo de combustible. No sé, ¿se puede poner nombre al aceite de palma aquí? ¿En qué cosas se utiliza o cómo se utiliza?
La verdad es que no. Eso nos gustaría también, que hubiera más transparencia, ¿no? Que el gobierno fuera capaz también de eso, de poder dar la opción para que el consumidor sepa dónde y cuándo y qué está consumiendo, ¿no?
Comenzábamos hablando de los orangutanes, de si vuelan o no vuelan. He leído por ahí también, yo no entiendo mucho de esto, pero que somos o son, bueno, somos nosotros muy bueno, ellos muy parecidos a nosotros, tenemos ahí como casi el 100% de, no sé cómo de parecidos somos, tú que has estado con ellos y, voy a decir, has hablado con ellos.
Sí, bueno, no nosotros sé si... somos parecidos a ellos, ¿no? Eso. Porque ellos estaban antes que nosotros.
Por eso, por ejemplo.
Pues sí, claro, a ver, yo creo que la gente se olvida, ¿no? Que los humanos somos animales también. Y que además somos primates también, y que además somos grandes simios también, ¿no? Que entre los grandes simios están los chimpancés, los gorilas, los bonobos, los orangutanes y nosotros mismos. Y bueno, ya solamente por esa cercanía genética, pues por supuesto que somos muy parecidos en muchas cosas. Creo que, bueno, una de las grandes diferencias es que los orangutanes siempre van a intentar sobrevivir en su medio y bueno, y creo que el humano está haciendo lo contrario. Creo que estamos destruyendo nuestro propio medio y estamos haciendo que nuestra propia especie tenga dificultades para sobrevivir. Esa puede ser una de las grandes diferencias, ¿no?
¿Somos tan parecidos y hay posibilidad de entenderse entre nosotros y ellos? ¿O?
Sí, no con el lenguaje que nosotros conocemos. A ver, ¿quién no tiene un perro en casa, no? Y a veces parece que nuestro perro parece que solo le falta hablar, ¿no? Pues si eso es un perro que al final es una especie muy diferente al humano, ¿no? Que no es ni siquiera un primate, imagínate lo que es un orangután, ¿no? Una especie tan similar. O sea, en muchísimas cosas hay una especie de entendimiento que es que realmente si no lo has visto o no lo has vivido es difícil de explicar, ¿no? Es casi como que si a un perro casi le falta hablar, a un orangután no le hace falta hablar porque te lo dice todo con su mirada, con sus ojos y con su expresión, ¿no?
Cuando hablamos de estas cosas y bueno y damos esta importancia a lo que tienen, ¿no? Por ejemplo, los orangutanes, hay gente que dice, ya están aquí los de siempre, que nos quieren llevar a la edad de piedra.
Pues bueno, igual en la edad de piedra vivíamos mejor. A ver, al final la gente saca mucho las cosas de contexto. Al final la gente no tiene tampoco ni por qué importarle ni por qué estar preocupado. Pero bueno, yo creo que también es derecho de todos el tener información, el tener cultura y el saber informarse, ¿no?
Escuchábamos al comienzo del programa de hoy unos al poeta Jorge Rietman recitando una serie de versos, y me gustaría acabar con un poema que tiene él, que habla de, no en este caso de orangutanes, sino que habla de osos pardos, y que dice, hablando del Estado español: somos 40 millones de seres humanos, no digo que sobre nadie, somos menos de 90 osos pardos, digo que faltan muchos. Esa podría ser quizás también la idea, ¿no?, de lo que está pasando con...
Pues así es, desde luego que tenemos que ver no solamente la cantidad que somos, pero también lo que estamos consumiendo, lo que estamos destrozando y el daño que estamos haciendo a nuestras propias especies y a todas las que viven en nuestro medio, alrededor de nosotros, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los dos. No sé si alguna cosa más que queráis decir o...
No, ha estado, la verdad, muy interesante. Muchas gracias también por tenernos aquí y poder compartir esto con toda la gente que nos esté escuchando.
Pues muchas gracias a vosotras y mucha suerte a la vuelta a Indonesia.
Vale,
un saludo.
Muchas gracias.
Agur.
Venga, agur.
Zen, eta beti aldean zera manarren funtzionarioek katxe hoetan ez zioten zeman egundo zen iskribu politiko arriskutsua zerrebista pornografiko eskuz dastatua ez bidea zulatzeko tresna baliotsua. Guk bagenekien aldean zeramana esperantza zela.
Con las gentes de CESATEC despedimos este 2011 con esta canción Esperanza y estos versos de Jorge Rietschmann: luchar con esperanza en la vida, sin esperanza en la victoria. Regresamos el próximo año, el 2012, el día 4, miércoles, aquí en directo en Mar de Foguitos, en las diferentes radios libres de Euskal Herria y del resto del mundo. Pues cuando toque, que seáis felices en lo que queda de año, que no perdáis la esperanza en la vida, que la perdáis en la victoria en el que viene. Agur.
Egun itxar